dueño de nada.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todo.
Entre todas las cosas que tenemos que hacer,
sí,
aparte de todo, la vida sigue, no todo es fútbol. Sí. Y por suerte, aparte de
por
fútbol...
Por suerte igual, ¿no? Porque si no...
Existe el cine. Sí. Y este jueves llega una película muy interesante que se llama Drive Martina. No Martini, Martina. ¿Quién es Martina? Es Martina, que es Antonella Costa. Hola.
Hola, ¿cómo están?
Bien.
¿Cómo va? Bienvenida.
Y el director, autor... Che Sandoval, ¿no?
Sí.
O yo. José.
No, Che.
Che Sandoval, firmas así, ¿no? Sí. Tercera película que se vio en el Bafisi, una película muy interesante que cuenta la historia de Martina, que fue una cantante que tuvo mucho éxito, de una familia de músicos, ¿sí? Por lo menos la mamá, ¿no?
Sí, sí.
Que nada, vive como puede llevando la carrera musical, pero que tiene una vida muy interesante por sí misma. O no sé cómo la imaginaste, que el Drive Martina, que es... la razón básica por la cual esta película existe, ¿cómo definirlo sin arruinar toda la película?
No, yo
no
creo
se arruina
que...
todo, porque eso lo sabemos al minuto 2.
Sí, ¿qué es lo que sabemos al minuto 2?
Que tiene un problema...
Ah, ¿viste? El problema no es decir, no es que se arruine, personaje... sino cómo lo decimos.
No, el personaje tiene un problema de lubricación.
De lubricación, se entiende, claro. No estamos hablando de dry, otra cosa
que... Digamos que ahí viene dry.
Viene dry.
Claro.
Pero además, la palabra seco... En Chile y en Argentina tienen distintas acepciones.
Claro, porque eso también es muy interesante. Hay que decir, Che Sandoval.
No sabía este.
¿Seguís
dato,
acá?
¿Eh?
¿Seguís acá o estás allá?
No, yo vivo acá en Argentina, soy chileno, pero 6 años ya.
6 años ya. Y todo eso que sucede en la película es que en un momento empezamos a hablar de. Los personajes empiezan. ¿Qué cosa se dice en Chile de una manera?
Claro.
¿Qué cosa se dice en Argentina de otra manera? Seco es una cosa.
Acá seco es seco, ya sabemos lo que es, que no tiene humedad. Que carece de humedad.
Que carece de humedad, excelentemente wikipediado, perfecto.
Carece de humedad, no, me lo acabo de inventar, pero espero que se haga así.
Es
¿no?
así, olvídate.
Carece de humedad.
¿Y en Chile?
¿Y en Chile seco? ¿Qué es algo seco,
Chile? Seco es como ser un genio, es tipo cuando te dicen, capo, qué capo que sos, sos seco, yo soy seco para el balón. Como un mono bueno para el fútbol,
mira,
me acuerdo una publicidad.
Justo claro. Para el fútbol y Chile no podríamos decir que, ¿no?
Bueno, no es su caso, él es muy buen
claro,
futbolista.
Bueno, no importa, después lo echa la mano, no te haga problema.
No le hagas caso.
Y bueno, me la dejaste picando. Si fuera por él, estaría totalmente clasificado, ¿no?
Sí.
Pero me la dejo picando, me dijo el fútbol. Bueno,
sabes, eso es de buen jugador.
No, y de la película contar que, bueno, este personaje con este, digamos, este trauma sexual, o no sé si trauma, pero...
Problema sexual.
Este problema sexual. Aparece en su vida una pareja de chilenos, primero una fanática, quizás la única que le queda en el mundo, convencida de que...
Hay otro, ¿ah? Hay otro que aparece al final.
Claro.
Hay otro que aparece al final, aparece sí.
Tiene una banda
tiene una
tributo,
banda de cover.
Tiene una banda de tributo.
Bueno, pero para. Sí, entonces, no justamente lo que pasa es que, bueno, pero aparece, para ella quizás ya no hay, aparece esta chilena y está convencida que son hermanas y se la quiere llevar a Chile. Y bueno, Martina la saca patada de la casa un poco y en el encuentro con el novio, exnovio, pero el chico que anda con ella, ella siente redescubrir como su sexualidad, digamos. Entonces ahí emprende un viaje a Chile, medio en busca de este chico, pero también quizás en el inconsciente, medio en búsqueda de esta supuesta familia. Y ahí se arma para mí una comedia, como que hay dos tipos de comedia independiente que a mí me gustan, que una es como la de Triángulo Amoroso y Enredo Amoroso, y la otra es la de las familias disfuncionales. Y creo que esta película un poco como que mezcla ambos universos, y bueno, y en toda esta búsqueda como... primero sexual, luego afectiva, como que en el fondo Martina está en el afiche, dice, y Martina está sedienta de amor.
Sí, igual tiene una cosa muy particular, porque es una comedia sobre personas disfuncionales.
Sí, es una comedia sobre explayo temas.
Igual me dijiste que sí, con lo cual coincidís.
Sí, pero lo es.
Digo,
pero...
porque todos los personajes, por lo menos en los que te centras, donde está Patricio Contreras también, son disfuncionales en sí mismos. Los más disfuncionales y los que más tenés y los que más desarrollas son tanto Martina como la otra chica.
Como Francisca. Claro.
Como Francisca. Y ahí no sé si hacen un juego de espejos o de complementos. Y eso no te lo voy a preguntar a vos, se lo voy a preguntar a la actriz.
Bueno, yo supongo que de complemento, porque fue como funcionamos también nosotras como actrices en el rodaje. Nosotras nos llevamos muy bien y también muy mal en el rodaje, pero muy mal, muy de hermanas, muy muy leal entre nosotras. Eso fue algo que
como muy legítimo.
Se dio, eso, absolutamente. Sí. O sea, nos discutíamos acerca de un montón de cosas y éramos y somos profundamente distintas en nuestra manera de ser y de hacer las cosas y en nuestra educación y en absolutamente todo. Y teníamos un poco esta dinámica de estarnos siempre medio tirando un poco de las mechas, pero con un amor incondicional y con todo incondicional. O sea, yo estoy segura que ella hubiera dado 2 litros de sangre por mí en el rodaje y yo los he dado por ella en el rodaje. Esto es testigo el director.
¿Qué pasó?
Nos portamos muy bien entre nosotras. No, nos portamos con mucha lealtad y mucho compañerismo entre nosotras. Pero no fue fácil, o sea, de verdad somos muy diferentes. Y lograr disfrutar de esta cosa... nos hizo construir esta supuesta fraternidad entre las dos, que no vamos a revelar acá si es real de sangre o no, por lo que supongo que claramente estamos hablando de personajes complementarios, ¿no? Que funcionaron como complementarios.
En la peli, por lo que están contando, también se vive esta problemática sexual, digamos, y quiero saber cómo se hizo el trabajo de la actriz para formar a el personaje, digo. ¿No? Hola, ¿qué tal? Estamos hablando de un problema de lubricación. Dicho así, llanamente, digo, ¿cómo se trabaja un personaje que tiene esta disfuncionalidad?
Vale decir que en el pasado este personaje que tiene un problema de lubricación tuvo como un... No sé si un problema.
No, pero para mí no. Bueno, sí, no.
Me gusta porque no sé decir.
Hablando entre ustedes.
Tenés un director, tenés una actriz, y difieren. Terminan la película ya.
Pero es que, no, es que hay algo que es interesante de explicar. La película tuvo 10 versiones en su guión, entonces algunas cosas fueron evolucionando y que para nuestro imaginario son de una manera. Y en realidad, ante los hechos y cuando ya la película se empieza a ver,
es de otra.
Bien. Entonces eso sí, es como, no es que discutamos, sino que en realidad hay como una relectura casi permanente que ahora está llegando a otros
lugares. Ahora aparecen terceros involucrados, que somos todos nosotros, que estamos viendo.
Pero está buenísimo. Bueno, ¿cómo me preparé?
Sí.
No, esto puedo decir que parte de una anécdota personal. Pero yo soy un poco exagerada.
Me encanta.
Yo soy un poco exagerada. Entonces hubo un momento de mi vida que fue medio terrible, porque estaba por morir mi mamá, qué sé yo. Uh-huh. Yo me sentía muy angustiada, y me tomé unos ribotriles. Esto es real.
Esto pasó en la vida real.
Me tomé unos ribotriles y uno de los efectos secundarios que tiene el ribotril.
Exactamente,
es
sí.
Ese.
Problemas al momento de tener relaciones sexuales.
Exacto, ese es justamente el que tiene el personaje. Yo no hice la conexión en el momento, o sea que no había leído el problema.
Estar pensando en todo.
Y me desesperé de un modo claro, me pareció que como nunca más voy a disfrutar. Y fue como muy dramático para mí, y me pareció como que bueno, nunca más en mi vida iba a recuperar, ¿viste? Como, no sé, claro.
Sí, la libido, chicos, claro.
Sí, me volví como media, no sé, me pareció que había perdido la mitad del mundo. Y en ese momento mío tan terrible, lo conocí a él.
Ah, llegaste en el momento exacto.
Claro, llegó, se ve cuando se pasó el efecto del
perfecto. Pero vos...
Tuvo como una coincidencia química.
Hay que decir...
Ahora tengo muchas dudas. ¿Cómo surgió la idea de la película?
Para que vayan a ver la película, a Dray Martina lo que le pasa es eso, que conoce un chileno.
Conoce un chileno y recupera la libido. Pero... digamos, ahora hablando en serio acerca de la película, ya saliéndome del territorio personal, que evidentemente vengo. Igual estoy muy muy extrovertida. Como claro,
tenés que hacer catarsis en cada entrevista.
Sí, así estamos. Esto pasó hace muchos años igual, ¿eh? Pero, no, y con respecto a la película, yo soy más bien de la teoría de que la... Está enojadísimo el director ahora que cuando
No,
la palabra...
No, estoy enojadísimo para nada.
Enojadísimo.
Interrumpila.
Enojadísimo.
Interrumpía, yo no pienso hacer nada.
Con respecto a la película, yo soy más de la idea de que ella lo que no tolera es la muerte del padre. O sea, en el momento en el que le dicen, hey, tu papá está muerto, esto que está no es estar vivo, está muerto, asumilo. Ella, de alguna manera muy interna, dice no. Y ante la posibilidad de conseguir un padre vivo y que la acepte y que la quiera, en el momento en el que le dan esa noticia, que es con la noticia con la que, uh-huh, la posibilidad con la que llega esta fan chilena a su vida, Bueno, por algún motivo mágico se le descomprime todo lo demás y todo pasa en una jornada. O sea, ella canta, viaja, recupera la libido, recupera todo, las ganas de ser, de vivir.
Sí, vale decir eso, que nos está comentando Martina, así como tiene una madre que está muerta y tuvo un y fue como estrella en el pasado, también tiene un padre en coma, que eso no le hemos comentado, entonces como que digamos que esta posibilidad, esta nueva familia también incluye como este personaje de este posible padre chileno que está interpretado por Pato Contreras. Uh-huh. Al mismo tiempo yo quería decir, bueno, hay elementos de la película que por eso me tomaba la cabeza, porque me sorprendió lo que estaba contando Antonella de los Ribotril. hay elementos de la película que yo, verdad, como que a ver, voy a hacer como un panorama bien grande de cómo nació el proyecto. Hay cosas del personaje, del universo inicial de la película, que sí están, digamos, un poco inspirados en Antonella, que es como hay una gata en celo, tiene un padre en coma.
En la película también hay una gata en celo, no es que yo soy la gata en celo.
Sí.
Cosa clara, ¿no?
Es importante.
Las notas al pie.
Bueno, y el comentario, dentro de las cosas que yo siempre decía, que como del universo inicial del personaje, yo nunca mencionaba esto del Ribotril, entonces me parece que acaba de abrir una
posición. Si ella abrió y reveló.
Acaba de revelar algo
que
yo no revelaba. De todos modos, creo que, y que es como ya hablando del trabajo que hicimos, porque yo creo que el cine es como un...
Es comunitario.
Es un arte totalmente colectivo. Creo que más allá de esas cosas que pueden haber partido, digamos, de... Bueno, en estas pequeñas cosas o grandes cosas me inspiro a partir de Antonella, como... Todo lo que deja todo lo que tiene Martina para adelante, o sea, lo que es Martina, lo que Martina tiene es Antonella, eso. Yo creo que hay más de lo que ella entregó después como actriz en el trabajo previo o no previo, mucho más allá de... Creo que el modo de trabajo hace de que yo dejo que los actores ingresen mucho, yo creo que eso ingresen mucho a trabajar, y creo que eso también hizo de que esto que Antonella decía de cómo se llevaba con la actriz chilena... la que interpreta Francisca, también tenía que ver eso de que era como una comunión medio familiar que nada, está bueno que haya pasado así.
Es interesante, porque quien habla es el director Che Sandoval, que la sexualidad que se habla son la de las mujeres, acá. Porque la de Francisca también se habla. Y es la
sí,
y
sí,
se
sí,
habla,
sí.
Ella elige. Hay un personaje, César, y hay un morochón que también tenemos dando vuelta, y que Francisca es la que termina eligiendo un poco qué quiere de su vida más allá de sus circunstancias, como Martina, que elige y que decide vivir su sexualidad de una manera.
Bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que una película donde todos los hombres están
Antonella
como...
Antonella está levantando las cejas.
No, porque bueno. Mucho no elige, pobre Martina, si fuera por ella, bueno, le haría mucho más.
Bueno, pero
elige vivirlo.
Sí, sí, ella toma sus propias decisiones, pero yo creo que los personajes de los hombres en general están un poco subordinados a los personajes femeninos, tanto el de Pato con su hija, como César un poco, ambas quizás, y el personaje del manager a Martina, que un poco está ahí como para hacer todo lo que ella le pida. Y creo también, alguna vez escuché esto, no sé, como cosas que van saliendo así de gente que opina, no sé si me lo dijo Antonella, de hecho, pero que se lo dijo otra persona, que era como esto de que así como siempre en las películas yankees está como la chica linda y la latina, acá estaba como el chico lindo y el morocho, y un poco como que estaban a la inversa los papeles.
Tenemos al Lolito, que sería César, y el chongo.
Claro.
Me encanta.
Morocho.
Pero yo no me di cuenta tanto, quizás fui manipulado inconscientemente. No, yo creo que es muy bueno porque el trabajo es tan... como que se avanza tanto que yo finalmente creo que como las protagonistas son Antonella, o sea, la protagonista es Antonella y además la coprotagonista es el personaje que interpreta Dindy Jane, creo que al final como que sus puntos de vista, porque trabajamos más, son los que más empezaron a impregnarse en la película y así se fue como feminizando de una forma súper natural. Y eso a mí me ayuda mucho para bueno, estoy siendo hombre, hacer una película sobre la sexualidad femenina hoy es como...
Es que tenés que... por eso pregunto, digo, porque me imagino que digamos, hay una cosa que es así, la representatividad de la mujer la puede elegir la mujer, pero hablar de la sexualidad femenina ya directamente hoy es una cosa aparte... que hay que tener cierto respeto, por lo menos, sí, ¿no?
Pero yo creo que pero... estamos hablando todos los participantes de la película de la sexualidad femenina, y eso lo hace como de un, hace que sea algo súper complejo. Y además siento que, y me lo han dicho, como gracias por, después no, después podemos hablar de cómo es Martina y todo, pero es como gracias por mostrar a una mujer que vive su sexualidad libremente y como que no es juzgada ni por la película ni... Y
me igual parece sí que es juzgada.
Por César. Y sí. Pero no, digamos que César no queda como, oh, campeón, qué bien le hiciste, sino
pierde
que...
todo.
No contemos más, hay bueno, que ir a verla la película, ¿no?
Ahí somos rebocones.
Por eso, estamos muy entusiasmados por
igual esta... está buenísima, yo la vi 4 veces y cada vez me divierte más.
Bueno, ahí está también una parte que es central, me parece, de la película, y en eso se lo pregunto a Antonella, que es que no es ni la primera ni la segunda vez que vos salís desnuda en una pantalla de cine, pero hay una cosa de más despojo, digamos que acá no hay un peso. Que muchas veces tiene el desnudo o la escena de sexo, sino que hay una naturalidad en lo que ocurre y hasta cierta liviandad y diversión.
Sí, 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 yo me desnudé la mitad de las películas que hice, que igual es un montón, son 15, o sea, la mitad son 15.
Entonces, claro, el total son 30, claro, bien.
Me redesnudé, pero... sí, en realidad yo es como que esa liviandad con el cuerpo y con el hecho de filmar desnuda o escenas de sexo, siempre la tuve. Lo que pasa es que es verdad que a veces desde lo narrativo no es eso lo que hay que mostrar. Pero yo siempre tuve como esa frescura, digamos, y además siempre fui muy bien tratada, siendo que yo me anticipé al Me Too contando que muchas veces tuve situaciones complicadas en el set. De acoso, de abusos y de abusos de poder, etcétera. Nunca jamás ninguna de esas situaciones estuvo relacionada con ninguna escena de desnudo ni de sexo, jamás, nunca. Siempre me sentí muy cómoda, me han tratado muy bien y pude incluso poner cláusulas en mi contrato que me daban seguridad acerca de determinadas cosas que me generaban dudas, etcétera. En esta película en particular, cuando sí se necesitaba ese desparpajo y esa frescura y qué sé yo, me agarra casi con 40 años, yo hace 1000 que no me desnudaba en una película. Escenas muy fuertes son las que se ven, son crudas, o sea, hay una decisión de dirección de que las escenas de sexo sean, ¿no?, plano secuencia, sin cortes.
Sí, un plano.
Claro, un plano, son la eterna, claro. Y bastante zarpadas. Y la verdad que para mí no fue nada fácil. Yo confiaba mucho en el equipo y en que me iba a ver bien y con mis compañeros. Pero la verdad que no, me costó muchísimo, tuve 1000 pruritos y me sentí muy nerviosa.
¿Y por qué pensás eso, Antonella? Digo, más allá de que capaz estabas cómoda con el equipo y demás, y de que sí, de las 30 en 15 había salido en bola, digo, ¿por qué pensás que te pasaba eso con
esta peli? Porque la verdad que me parece que ahí sí hay un juicio como social de, ah, bueno, esta se desnuda, listo, se desnuda, le chupa un huevo todo, le da y la verdad es que no, cada vez es única, como cada vez que uno tiene una relación sexual es única. Y por eso cuando te toca a alguien que no te gusta es un problema, digamos, y es un abuso. Y en esto es lo mismo, me parece. Lo que pasa es que hay algo, de verdad, como de que, o sea, te pueden entender que vos te pongas nerviosa frente a una escena muy complicada de llanto, pero no que tengas un problema en desnudarte porque ya te desnudaste. En un punto es la misma mentalidad de mierda.
Sí, traten de hacer un monólogo en bola de 5 minutos.
Claro, pero es interesante. Es claro.
Era más larga la escena.
¿Era más larga la escena?
Y bueno, y la digamos, grabamos... 3 horas
muchísimas
estuvimos grabando.
Tomas. No, fue durísimo. La verdad que esa secuencia fue muy complicada. ¿Qué ibas a decir?
No, pero es interesante también esta visión de que aunque te hayas desnudado 15 veces, digo, sí, en 15 pelis, cada una es distinta, y cómo también está atravesado en nosotras las mujeres el patriarcado y el machismo, sí, y esa sensación de culpa y el qué dirán y el cómo me van a... y que entonces me van a llamar, porque me imagino que te va a haber pasado, me van a llamar solo para ponerme en pelotas.
Sí, también. Un poco igual, yo sé que mi carrera da un poco esa sensación de que me llaman solo para ponerme en pelotas. Por eso aclaro que la verdad es que la mitad de las veces me desnudé y la otra mitad no. O sea, hay 15 pelis. Quiero que me traigan quienes hicieron 15 películas, para empezar.
30.
No, bueno, 15. Tráeme una que haya hecho 15. Claro, yo en 15 no me desnudé.
Claro, exactamente.
Entonces digo, pero viste, como que sí, un poco pasa eso de que igual se da por sentado. A mí no me interesa porque no me parece ninguna vergüenza haberme desnudado un montón de veces. Y en esta tampoco, lo que sí es cierto es que, digamos, te pasan cosas. A mí, por ejemplo, el Juan, que se mencionó ese personaje, el que es el asistente, manager y sí. hace todo de Martina, de mi personaje en la película, lo interpreta mi mejor amigo. Álvaro, somos amigos desde hace 25 años, desde que somos chicos, y no es actor. Pero bueno, lo tenía que hacer él porque es perfecto para ese personaje y lo hizo perfecto. De hecho, es maravilloso lo que hace. Y con él tenemos una mini escena, como de un mini acercamiento que no llega a concretar nada, medio sexual. Y bueno, es mi hermano, Álvaro. O sea, no es alguien con quien yo haga esas cosas.
¡Dificilísimo!
Si me muero, salí llorando. De verdad me fui llorando.
Y claro que sí.
Nada, es algo que lo cuento así porque igual se habló y cuando pedí que
el
se cortara...
El director copado que te hizo pasar por ese
y
momento.
Y bueno, yo pienso lo mismo. Igual...
Era la escena más piola. Yo no...
En el momento que yo pedí cortar, se cortó, pero la verdad que se quedaron todos medio como, bueno, si esto va a ser así, qué drama, porque después tocan las otras escenas. Y no, en las otras, el actor lo había elegido yo, estaba fascinada. Era otra cosa.
Un poco y un poco. Un poco
pero
y un poco, dijo el director.
Cosas. No es verdad que porque te desnudas una vez estás para cualquier cosa. Es una estupidez pensar así, o sea, pero bueno, sí, cargo con eso. La verdad que desde siempre cargo con esa mentalidad.
Sí, sí, es un garrón.
Che Sandoval, la grabaron, ¿cuánto hace que se filmó?
Esto se filmó 2017, enero, febrero, marzo. Febrero, marzo fue.
Sí, y después la mostraron en Bafisi, la salió a dar vueltas por algún lugar.
Estuvo en Bafisi y Tribeca, y estamos esperando el festival para estrenar en Europa, y nada, y ojalá luego las ventas y que se pueda ver en todo el mundo.
Es una comedia interesante, divertida, que eso, supongo que para cuando haces una comedia debe estar bien, ¿no? Que sea divertida.
Sí, ya hice tres y considero que las tres son divertidas.
¿Y las tres son generacionales, puedes decir? ¿Que se enmarcan dentro de un rango 20-45 de angustias sí, tenemos todos?
Y la verdad es que puede ser como a posteriori, puedo pensar eso, pero mi primera película, el protagonista tiene 20, la segunda tiene 40, yo escribí el guión con 23, 24 años, ese fue un desafío, yo creo que fue un desafío incluso mayor a este que es como decir voy a escribir un personaje femenino en ese momento, fue como, porque era dar el paso tipo de escribir sobre mi vida casi cotidiana en la primera, como de mi universo, para dar el salto a otro. Y sí, no sé, es como, puede ser como de sí, son películas generacionales, pero cada una de personajes distintos, me parece. Igual de solo, igual como tienen un vínculo ahí como de que los tres están obsesionados con la sexualidad y tienen carencia muy grande como desde lo afectivo. Yo creo que son tres personajes también que a medida que avanzan el espectador los entiende, los quiere, los adora y quizá en una primera escena no fue así.
Es bravo, ¿eh? Bravo. Al principio no es muy agradable, Martina.
Pero es parte del...
No para, es una copada, ¿eh?
Para mí es parte del proceso que me gusta, que vive el espectador. También uno tiene que buscar la narrativa del espectador de cómo él se enfrenta a este personaje, cómo va cambiando él, porque me parece que desde ahí se genera la reflexión y la verdad es que creo que todos terminan como adorándola y no sé, y esperando que la abracen y que su vida siga y que pero es que hay algo es que hay una escena ahí particular donde está un abrazo.
Una escena que nos falta contar, que es
la de la contar todo. Yo iba a hacerlo en la selfie y todo. Paremos un poco. Un poco porque el jueves se estrena.
Sí, estrena el jueves.
Este jueves.
Aún no sé cómo la sala exacta, pero sé que va a estar en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, en Neuquén. Así que en el Gran Buenos Aires.
Dry
también.
Martina.
Dry Martina, 21 de junio en Salas Argentinas. Mi primera película que...
¿Qué estrenas acá?
No es la primera que estreno. Es la primera que...
Coproducida, ahí
está. Digamos, mi primera película argentina.
Tu primera película argentina, sí. Bueno, 6 años, está bien, ya te tocaba.
Bueno, sí. Chicos, que sea con mucho éxito y mucha merda.
Ojalá.
Y ahí vamos a estar firmes.
Ahí está, Che Sandoval, Antonio Lacosta, Che Sandoval, Dray Martina, la película. Gracias por venir.
Muchas gracias por invitar.